Darwin está llegando, y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Dargo, un buen arranque de semana, buen lunes para usted, ¿cómo le va? Darwin, ya se fue al co-living.
Darwin.
Estará desde el co-living o de su hogar.
No, lo sabemos. Ahí está.
Ahí está, sí, se le escucha.
¿Qué onda? ¿Qué pasó?
¿Está en el co-living?
No, no estoy en ningún co-living. ¿Qué onda? ¿Ah? Mi casa es una mierda.
No, no pise así, así, no arranque así.
No me puedo ir. Tiene que venir la China Suárez a sacarme de acá. Si no me saca la China Suárez de acá, no me saca nadie, señor. Es impresionante. Es la mismísima Copa Libertadores de América. Va liberando prisioneros. Es espectacular.
No, no sé quién se agarró ahora. No, yo me pierdo.
Ah, no, ¿no sabe?
No, no, sabía lo de cuando...
¿De qué se pierde? De la vida se pierde. Pero si es una cosa que comenta en el almacén, señor. La señora en el almacén.
Ah, ¿es la de Icardi? ¿Es ella?
Claro.
Ah, yo llegué hasta que Wanda se bajaba de ese barco.
No, no se bajaba, sí, no, claro. Que se bajaba Wanda.
Por
Wanda
eso,
no se baja a ningún lado, vejiga. Wanda, con todo el respeto que le tengo a Wanda, me parece que es un ciclo cumplido igual con Icardi.
Ah.
Y entonces resultó ser que la China Suárez lo liberó. Ella es el tercero que libera, señor.
Yo llegué a rumores hasta
es
ahí.
Simón porque... Bolívar. Es la mismísima Copa Libertad de América, la China Suárez. Libera esclavos del amor.
Qué lindo.
Una rescatista de prisioneros de la vulva. Están secuestrados mental y físicamente por locas dominatrix y ella va como si fuera Kill Bill descabezando dragones y arpías y le da la libertad a los princesos atrapados en la prisión psicológica y familiar. Es espectacular, y encima les regala un hijo. No, es mortal, la China Suárez es y después se va a liberar al siguiente. Ya lo hizo tres, le van a dar el Nobel de la Paz. Le van a terminar dando el Nobel de la Paz, le quiero decir.
Me gusta.
Señor.
Qué linda premiación.
Para mí es el próximo Nobel de la Paz y la China Suárez. Yo la voy a postular. ¿Cuántas firmas tenemos que juntar para postular a la China Suárez?
Creo que la puede postular solito.
¿Solo así?
Sí, la como postularla la puede postular.
¿Tengo que mandar un mail?
Lo niega, me dicen acá.
Ella lo niega.
No te pero...
Bueno, porque es humilde, ¿verdad? Porque
no
también, Simón Bolívar claro. También lo negaba. Decía, no, yo no lo liberé, se liberaron ustedes. Le decía también a los pueblos liberados, señor. Pero la historia la va a congraciar con los vítores que le corresponden, me dijo. Es espectacular. Anda por ahí soltando reclusos afectivos que están sometidos por mujeres alfa, señor, que le quebraron la psique. La Wanda ya lo sabemos. En casi todas mayores que ellos, además. El chileno no sé, el chileno con Pampita no sé. Sí tenía, pero Pampita es mucho más de personalidad. Ese chileno es un bobo, se da cuenta cualquiera.
¿Qué sería la alta? Podría ser la alta comisionada de Naciones Unidas para los hombres beta.
Correcto, está bien. Sí, de mujeres alfa, demasiado
sí,
alfa.
De
mujeres
alfa.
Demasiado alfa. El loco, bueno, empezó con el loco Cabré, que había sí. Caído en manos de una veterana tri, que lo quería, yo me digo, igual nadie puede con el loco Cabré, ¿no? pero bueno, se probó sus superpoderes ahí con una fácil, la China, ¿entiendes?
Ahí arrancó y bueno,
tenía que probarse, y después fue por uno mucho más difícil, salvó al chileno de Pampita, que es impresionante, está más loca que Napoleón, Pampita. O sea, Pampita decía... tiene sus razones, todo, por supuesto, ¿no? Pero qué loca que está Pampita, madre de Dios. Y después...
Ahora fue por uno,
este era grande, este era importante, porque la representante... Yo creo que se lo había mandado el representante anterior. Eso es una cosa que yo, si fuera el chino la salida, estaría anotando en este mismo momento. La China Suárez, conseguir teléfono.
Bien, el que lo entendió,
tiene
lo entendió.
Que, claro, sí. Sí. Hay alguien que liberar, hay que sacarlo de esa prisión mental. Son las veteranas rompechique. Le rompen así que los guachos. Está bien lo que hacen.
En el medio de los.
Como yo soy hincha de Wanda, ¿eh?
Estamos en medio de los dimes y diretes. Ella había
hecho. Soy muy hincha de Wanda, pero también. Es imposible no celebrar esto, ¿verdad? Esta gesta, porque es una gesta. Pero además lo hace. No sé cómo lo hace. Se materializa en diferentes lugares del mundo, señor. ¿Cómo hizo?
Sí, Wanda borró un posteo, la China Suárez no tiene nada que ver, y Cardi puso una foto con Wanda diciendo mamucha. Y me gusta el primer comentario que dice, hola, solo vine a ver los comentarios que hay abajo.
Mamucha le puso.
Mamucha y una foto con ella, dos fotos con ella. Sí. Y sí, después con toda la familia.
Sí, porque está con el síndrome de.
Porque fue el día de la madre ayer.
Está con el síndrome de Estocolmo, bajo a la liga. El síndrome de Estocolmo ahí, señor. Ya subió todo.
Ayer fue el día de la madre en Argentina, entonces se mamucha.
En la primera nota que googleé tiene el siguiente párrafo. Que habla de lo que fue la situación en las últimas horas. Wanda dejó de seguir al delantero del PSG en Instagram y borró todas sus fotos recientes con él. Luego volvió a seguirlo y a eliminarlo y repitió esa acción unas 4 veces. Mareando la prensa.
Está tratando de matar por la red.
4 veces hizo eso.
4 veces. Lo está volviendo loco, por eso. Está jugando con leche el cerebro. Señor, por eso le digo que a mí me divierte verlo. Yo soy hincha de Wanda porque me gusta eso que hace, esas pruebitas que hace. Es una cosa que podría hacer científicos con ratones. Claramente. Eso, ¿verdad? Está probando, lo conecta y lo desconecta. Lo conecta. Y dice, mirá, ¿qué le pasa? A ver, ¿qué le pasa? A ver si llora. Y ese tipo de cosas.
Es una
¿verdad?
Kardashian del Río de la Plata, ¿no? Por seguidores y por.
No, porque no viene. No, es mucho, mucho más meritoria que las Kardashian, porque las Kardashian vienen de una familia de guita.
De cuna de oro, claro.
Esta se remangó. Se subió los pantalones hasta la rodilla. Se metió en el barro hasta el caracú, mijo. Esta. ¿Sabes cómo empezó?
Sí,
la
sí,
Wanda.
Todos lo sabemos, Darwin.
La Wanda es una. Sí. Pero escúcheme. La Wanda es la versión de William Wallace de Mavi Álvarez. La Wanda es una cosa de loco.
En otro contexto tecnológico.
Ah, Dios quiera, apartamenta tenga algo de la Wanda. Dios quiera. La Wanda, yo con la Wanda voy a cualquier guerra. A
una
cualquier
emprendedora empedernida.
Es una bestia. Una, la verdad que es solo admiración lo que tengo por ella. Pero también tengo admiración por la China Suárez, porque hay que meterse ahí, Hay que meterse en ese fuerte Apache. Mamita, te quiero ver ir a rescatar gente de ahí. Ah, prefiero ir al Congo a rescatar gente. Denme en un casco azul y me voy al Congo, pero no me meto en ese fuerte Apache de la Wanda. No, mi hijo, de puta madre.
Sí, ahora me metí como 8 millones de seguidores que tiene Wanda, 8 millones y medio de seguidores. Estaba viendo lo último, así como periodista de espectáculo. Tiene una foto, la última foto en las historias que tiene en Instagram es sin anillo. No, mano sin anillo. Opa.
Está volviendo loco, se va a suicidar el otro. Se va a tirar de la Torre Eiffel. ¡Ulala! ¡Icardi! ¡Icardi! Pasó volando Icardi por la Torre Eiffel. No, ya no puede platicar, todo está
jodido. Darwin le abrió camino a todas las botineras, dice alguien.
No, pero es una bestia. Le dio una vida hecha a la hermana. Es una maravilla, señor. Es la Rockefeller de la botinera. Es una cucha, es una empresaria que marca el camino a seguir. Es mucho más que un emprendedor.
La China va subiendo de nivel de adversaria.
Ha estado ella en el foreign business de la América.
Hay gente que la China está como en el Street Fighter. Va subiendo de nivel de adversario.
Sí, claro, es cada vez más difícil. Es impresionante. Sí, lo siguiente es sacarle a una de estas de la. De cómo es que se llama esto,
bueno, para decirle a la gente cuando Nara anunció
una generala de la FARC, señor, ir a sacarle un prisionero a una generala de la FARC. Bien, no deben tener generala de la FARC, no deben tener mucho.
No, digo para reanimar un poco a la gente que estaba afuera, que no estuvo en redes el fin de semana. Wanda Nara anunció una detrás que se separaba o que no, que sí, pero apareció la China Suárez en Discord. Los voceros de la China Suárez dicen que ya no tiene nada que ver, ella no ha hablado del tema, y ahí están los argentinos con esto. Está
que estoy arreglando el...
¿Qué hueso?
Quedé arreglando arreglando, no, estoy arreglando el retorno.
Ajá. Ah. ¿Y se grita para escuchar el retorno?
Ahora sí, eso. Creo. Y este.
Mira acá, uno
pero para la gente que no estuvo en Redes Morales, yo solo tengo Redes Morales y me tenés igual.
Bueno, está bien. Usted ve los portales. Usted lo pasa de portales y ahí son muchos menos.
www.montevideocon.infobae.com. Que la gente no hace eso. No tiene celular la gente. ¿Qué hizo? Tiró el celular, se lo mete en el culo la gente del celular durante el fin de semana. Señor, por favor, pasaron dos cosas. Pasó el intento de golpe al maestro Tavares, sí, y la China Suárez. Son las dos cosas que pasaron, señor.
Lo relevante
del fin de semana, sí. Sí.
¿Qué fin de semana de intento de golpe? Ahí es donde uno se da cuenta, confirma, ya lo sabíamos, ¿verdad? Ya nos habíamos dado cuenta hace 6, 8 años, la primera vez que se autorrenovó solo el contrato del maestro Tavares, ¿verdad? Pero ahí se da cuenta que no hay manera ya de negar que es una autocracia. Porque tiene todas las características de golpe que se le da al milico, al tirano que está al mando de un coche y que no se animan y van hasta la mitad. ¡No, no! Y se cagan todos.
No pintó.
Es espectacular. Tiene todas las características de una autocracia, ya sea monárquica, absolutista, caudillista, militar, oriental, nacional y popular, futbolera, caribeña, africana, la que usted prefiera. O todas juntas. Pero los acontecimientos, el orden de los hechos y la manera en que se narraron son de autócrata que casi es volteado en un fin de semana que se distrajo y se fue de vacaciones o algo así. Sí. Se le revelaron 3-4 mando medio, se le acuartelaron ahí 2 o 3 generales, no sé qué, se tuvieron fe en la teoría, pero en la práctica deflexionaron, ¿verdad?
Claramente.
Para usar un término periodístico deportivo, deflexionaron. El Ronald Araújo tuvo una buena fecha al lado de los dirigentes de la AUF. Me parece que en algún punto también es esta parte de este espíritu colectivo. Muy bien, quedaron pegados los jugadores, quedó pegado el técnico, quedó pegado toda la selección, vamos a quedar pegados nosotros también. Es espectacular. Es espectacular.
Solidaridad,
Darwin. Es hermoso los cagones que son, ¿eh? Yo estoy fascinado, ¿eh? Me parece mucho más lindo este espectáculo que el, y entretenido que ver a la selección. No cambian nunca, en serio. Es espectacular, es una demostración de espíritu quebradizo que pocas veces he visto. No se animaron, nadie se anima a sentarse y decirle al viejo que está echado. Es espectacular, no se va a ir nunca más. Yo no quiero que se vaya nunca más.
Si hay más intentos de echarlo, fracasado.
Sí, un par de gerentes se creyeron que podían voltearlo, pero después se cagan como pollos millennial dormidos, señor, es espectacular. Se sientan ahí, yo no puedo, echalo vos. Y llaman a Lugano, echalo vos. Es espectacular, es brutal. A mí me tiene fascinado, señor, que un fin de semana... No sé si tienen otra lectura. Para mí se cagaron los dirigentes.
No sé.
Qué, sin información, ¿eh? Yo sin información.
No,
ninguna,
todo sin
no,
información.
No lo puede seguir.
El canciller
no
podrá tener
solo leí de los diarios, lo que pusieron los diarios, que, no, bueno, ahí no hay nada de información, ¿verdad? Como todos sabemos. No, es increíble, ¿no? Fuentes. Es impresionante. Las notas son espectaculares. Las notas de los diarios son increíbles. ¿Las leyeron?
No.
Yo leí bastante, escuché a Ignacio Alonso saliendo del complejo cuando habló con Tavares el sábado, la ronda entera esa que dio. No tengo claro exactamente qué fue lo que pasó. Tiendo a creer que algo de lo que dice usted, dentro del Ejecutivo había un par que estaban decididos, otros no tanto. Y
ganaron los cabones.
Y ganaron, sí, ahí puede ser eso. Del todo no sé si realmente lo fueron a echar o fueron a escuchar.
¿Cómo van a hacer todo? ¿Cómo van a montar toda esta mampostería, todo este vodevil, si no lo iban a echar?
Claro,
señor.
Pero se reunían el lunes tranquilos en el complejo al mediodía, ¿no?
Claro.
Si no había apuro. Para eso no había apuro, para escucharlo un rato.
Para escuchar y cagarse no había apuro. Nunca hay apuro para cagarse. Siempre está uno a tiempo de cagarse.
Claro, pero para escucharlo, che, mirá, venimos jodidos, ¿qué hacemos
para
noviembre?
¿Para qué hicieron todo este teatro, esta teatralización de la urgencia y de esto, esta vez? Esto no se puede. Esto es lo que pasó, es muy, pero muy. No pasa nada. Hablamos del mes que viene. Pero además, uno lee después a los corresponsales de la dirigencia, ¿verdad? A los periodistas deportivos, en los diarios, y no hay manera de justificar todo el apaviento que hicieron, señor. Tienen que haber cambiado de opinión en el medio. ¿Y por qué cambiarían de opinión en el medio? Por miedo. Es la única razón por la que se puede cambiar de opinión así tan brutalmente.
Sí, ir hasta ahí, ¿y qué pasó? ¿Se paralizaron?
Hicieron toda la cola, toda la fila, todos se subieron al juego, todos llegaron a la parte de arena. ¡Ah, no! Yo no me tiro de este tobogán. ¡Sí! ¡Al tirante! ¡Ah, yo no! Y tuvieron que bajar todo de atrás, estaban todas las escaleras, todo para atrás. Es como el guacho que se acaba en la punta del tobogán. ¡Atrás! ¡Hay uno que deflexionó! ¡Es espectacular! Es espectacular. Yo soy el hijo de uno de estos y digo, no voy más al liceo. Acá mando yo.
Sí, además había discusiones que me hacían estéril.
No, si mi padre es eunuco, voy a aprovechar lo mío. Sí. Voy a aprovechar lo que me toca.
Claro, porque en el momento...
Tenés que lavar los platos. ¿Qué lavalo vos, muerto? ¿No te animaste a echar a Tabaré y te venís a hacer el pesado conmigo? Eso es lo que le diría yo si fuera adolescente, pero lamentablemente ya no soy.
Sí, sí, está bien. Le decía que también, porque una de las cuestiones que manejaban es, bueno, pero así no lo iba, para echar a una persona siempre feo, ¿no? No hay una forma linda de echar una persona por malos rendimientos.
No, todo lo que dice la resistencia de Tabárez es una estupidez. En realidad no es una sola estupidez, son como 6 estupideces diferentes, pero son todas estupideces. No hay una sola defensa que sea medianamente atinado y que pase por lo deportivo.
No, por eso, para no ser que se vaya él después de un mundial, como que todo lo que sea un despido va a ser feo, en un momento jodido, con alguna charla que no le guste a uno, no le guste a otro, no hay forma.
Es incómodo,
no, está bien, si fuera por mensaje de texto después de 15 años, capaz que decís, bueno, pero en una charla, mano a mano, de frente, decir, bueno, hasta acá llegamos, yo qué sé, no hay muchas otras formas de hacerlo, me parece.
Dice que antes de la reunión con Tabárez y su cuerpo técnico, la balanza no estaba inclinada a favor del DT.
¿Qué es eso?
Empezando con las notas porque son espectaculares las notas. Bueno, el observador puso Tabárez camina por la cornisa el sábado. Yo me imaginé el final. Nadie parece que spoilearon, claro. Yo no lo diría, esto está spoileado. Yo le dije a mi mujer, mirá, yo pensé que no lo volteaba, pero si camina por la cornisa ya está. No sé cómo hicieron para subirlo ahí, pero si lo hicieron subir, olvídese.
Tiene que ser muy ancha la cornisa.
No sé ni cómo lo convencieron, ni cómo lo hicieron, cómo lo ejecutaron, señor, con poleas, no sé, no importa. Le dije, pero esto ya está. Poco feliz. Uh-huh. Le digo, yo qué sé, no quiero, porque al final, insensible es uno, pero como metáfora me parece, por lo menos desafortunada, señor. Tabaré camina por la cornisa, ¿qué es eso? ¿Qué dice? Camina por la cornisa metafóricamente cada vez que se para. Es un día cualquiera en la vida de él. Estoy explicando porque...
La
razón por la cual es poco feliz la metáfora, ¿verdad? Porque sí. Hay que explicar todo. Pero es el observador, el sábado. Y el país saca hoy una nota que es espectacular. Que es esta que le digo, date la reunión con Tabárez y su cuerpo técnico, la balanza no estaba inclinada a favor del DT. ¿Qué fue lo que dijo Tabárez en esa reunión de más de 3 horas? ¿Por qué los integrantes del Ejecutivo se tomaron unas horas más para pensarlo y se terminaron decidiendo por su continuidad? Encima de eso, hicieron el coso de las 24 horas, ellos hicieron todo, se comieron todo el fin de semana para seguir en la misma situación. Es una cosa maravillosa lo que hicieron, es espectacular. Por eso le digo que yo estoy disfrutando, pero a pleno. Estos son los 5 motivos que llevaron a los dirigentes a dar luz verde para que siga el maestro.
5 motivos.
1. Jugadores y DT hicieron un mea culpa. Las dos partes, tanto jugadores como el cuerpo técnico de la selección uruguaya, hicieron una fuerte autocrítica por los ideas de esta última triple fecha de la selección. No es necesaria la autocrítica. Es una cosa que se da por sobreentendido la autocrítica. No hay nada más bochornoso que lo que vivieron en esta triple fecha. Es verdaderamente bochornoso. No es una exageración decir que fue una vergüenza y que se fueron completamente avergonzados, porque son competidores. No hay ninguna exageración en eso, es del las peores situaciones de Uruguay en mucho tiempo, mucho, 20 años, 30 años, no sé, póngale los que quieran. No compitieron, fue una falta de respeto a su trayectoria, solo lo respetaron por su nombre, por los nombres que decían atrás de la camiseta, sus rivales, porque si no, era para reírseles en la cara, fue vergonzoso lo que les pasó. Y entonces dice que no hubo excusa ni llegaron el foco de atención hacia otro lado. Bueno, pero tendrían que haberse violado un pangolín para sacar el foco de atención de donde estaba, que era el desastre que habían hecho adentro de la cancha. Se enfocaron en los errores propios, dice.
Bueno, es lo básico, ¿no? Son gente grande, jugadores que ya conocemos, que lo han hecho siempre.
Lo que ganar y lo que perder, ante una situación especialmente ridícula. O sea, quedaron en ridículo. Pasado vergüenza. Dos. Ese es uno, ese es el primero. O sea, admitieron que no habían competido ni cinco minutos en los últimos dos partidos, básicamente. Admitieron que están seis escalones abajo del nivel competitivo mínimo. Dos, confianza. El cuerpo técnico se tiene fe para dar vuelta a la situación. ¿Y qué esperaba que les dijera? Pa, no, la verdad que...
No podemos con esto.
No, pa, estamos caídos, esta vuelta no la levantamos ni loco. ¿Qué tipo de motivo es ese para el seguir la continuidad de la persona que uno... Yo no conozco a nadie que diga, no me tengo ninguna fe. Alguien que está a punto de perder su trabajo y que diga, no, la verdad que no sé, no, esto no.
Échame.
Está bien, échame, sí, échame. Échame, me vas a hacer un favor a mí, le vas a hacer un favor a todos. O sea, esperaban que se echara solo, ¿no? El segundo motivo es, no se echó solo. Así como se renovó solo dos veces, se renovó solo cuando no había nadie y después otra vuelta más con Bordaberry, también que se fue y se renovó y tenía que apretar acá, Pedro. Ah, muy bien. Muy bien. Dos veces se autorrenovó, entonces que se sentaron, che, capaz que se echa solo. Vamos a llamarlo. A una reunión que fue maravillosa, estaban citados para 17:30 y empezó a las 19 porque Tavares llegó 18:20 al complejo celeste y lo dirigió 18:40. Una guerra de no nervios era eso. ¿Cómo Tavares puede llegar tarde al complejo celeste si se pasa dentro del complejo celeste? ¿Y cómo los dirigentes pueden llegar más tarde que Tavares? Es increíble. Ya ahí se tendrían que haber ido todos, se tendrían que haber echado todos. En este momento urgente, algo importante, 5:30 nos encontramos ahí a la hora señalada. 6:20 Tavares, 7:20 los dirigentes. Bueno, así que, motivo número uno, los jugadores y el director técnico parece que se dieron cuenta que fueron un desastre. Eso, la verdad que ahí, ese es un motivo indiscutible para que sigan todos. Motivo número dos, no se echó solo.
Perfecto.
Esperábamos que se echara solo, nos sentamos ahí y dijimos, bueno, a ver, maestro, llegué y no, y dijo que no, que no se iba a echar solo. Puta madre, lo tenemos que echar nosotros. ¿Viste que te dije que no te iba a echar solo? ¡Te dije! Motivo 3.
Sí.
Si venía un nuevo entrenador, iba a tomar un hierro caliente. Una de las fuentes consultadas por Ovacional manifestó que uno de los puntos clave para tomar la decisión fue que si venía un nuevo DT, se iba a encontrar con un hierro caliente. Así que es lo que pasa siempre que se echa a un director técnico.
En general, bueno, no sé, es muy especial que vienen de un campeonato y mantienen todos los juegos que sé, pero en general es así.
No, pero igual eso es un hierro caliente porque tenés que volver a salir campeón
totalmente,
con ese equipo.
Totalmente, sí, está bien.
Nunca, no conozco ningún técnico que agarre otra cosa que no sea hierros calientes.
Sí, acá se puede sumar la que no tenés posibilidad ni siquiera de entrenar a los jugadores, yo qué sé. Que
no, ese es el motivo 4.
Ah,
no,
sí. El motivo 3, el 4 y el 5 están un poco superpuestos.
Disculpe.
O sea, me parece que usted lo que está haciendo es unir motivos, ¿verdad?
Cuando están claramente separados.
No tiene nada que ver agarrar un hierro caliente con agarrar un hierro caliente que está tan caliente que no tenés tiempo de trabajo con ese hierro caliente. El poco tiempo de trabajo y la presión del próximo partido. Ella era el 4, ¿eh?
Sí.
Todas cosas que ya sabían antes del fin de semana del simulacro de revuelta, además, ¿no?
Sí. Sí.
Y también ya lo sabían en el punto 3, que es igual al punto 4. Sí. Pero este es un fierro más caliente. ¿Y sabe cuál es el punto 5?
Dejen enfriar el fierro.
Exacto. El punto 5 es, pará, vamos a dejar el fierro hasta el año que viene, a ver si se enfría.
Va a volver a jugar en enero.
Exacto.
Juega la doble fecha que viene
de
Argentina.
Y nueva Bolivia. Evaluación de cara al año que viene. ¡Año nuevo, vida! Tiramos agua por la ventana con un balde, comemos las uvas, salimos con un bolso a ver si nos ganamos la diosa fortuna, ganamos el viaje a Qatar. Ese tipo de supervisión, sí. Digamos, ¿verdad? Sí. O sea, la misma razón que el punto 4 y que el punto 3, pero es más hacia el enfriamiento de hierro,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Un fierro caliente era la nota si no lograba poner 5 puntos.
No, es maravilloso. Y no hay ni uno. Se dieron cuenta que no hay ni uno, ¿no? Es 0 puntos. Cero motivos. No hay ningún motivo. Pero, uno es que sí reconocieron el desastre. Reconocieron. Estaban parados arriba de los escombros de la última fecha y dijeron, sí,
qué feo. Uno mira esto.
Esto se ve feo. No tengo nada para decir. El 2 es no se echó solo. El 3 es si, ay, mirá si viene otro y tiene que agarrar esto. Y el 4 es, oh, mirá si viene otro y tiene que agarrar esto y contra Bolivia de Argentina. Y el 5 es, oh, ¿por qué dejamos a ver si viene otro después de Bolivia de Argentina? O sea, todo, no hay un solo motivo. No hay un solo, esa es la nota. ¿Qué explica, señor? Explica más la defensa de la Riera, me parece. Tiene más sentido la defensa de la Riera que la
defensa se refiere a los cuatro jugadores adelante del arquero.
No.
O a lo que dijo él después del partido.
No, lo que dijo él, que es todavía más inentendible de las cosas que pueda llegar a ser el Pellado. Es espectacular lo que dijo él. ¿Lo
leyeron? Capaz que eso conviene ya dejarlo para la deportiva. No, pero,
bueno,
¿sí? Cargarlo acá, como no quiere usted.
No, porque la gente se está enojada. Vete, es el hecho de realidad más importante que hubo.
Sin duda, ¿sabes? Es de actualidad.
Es de actualidad. La gente se politizó. Sí, ¡se politizó! Sí, sí. ¡Se politizó la continuidad de Tabárez! ¿Cómo puede ser? Ah, la izquierda y la derecha están a punto de conseguir ser un binomio más aburrido que Peñarol Nacional.
Están peleando.
Es impresionante. Incluso en temas que involucran al fútbol. ¿Cómo pueden ser tan burros los izquierdistas orgánicos? ¿Quién los llevó por ese camino del ridículo? ¿Caetano? ¿Eh?
Porque, seguramente no hay un solo responsable.
Es el líder futbolístico de la izquierda.
Caetano,
¿o no, Caetano?
No puede ser.
No es.
Y puede ser.
Sabe tan poco de fútbol como de política y es capaz de autogestionarse esa derrota en los dos campos al mismo tiempo, señor. Innecesaria y sobre todo absurda, ¿verdad? Me parece que es el yo si tuviera que señalar a uno diría que fue Caetano. Si no, no puedo. Voy con los inorgánicos, hasta el final. Tengo gente muy querida y muy frente amplista.
Sí.
Mucho más de tres, le quiero decir, que han expresado explícitamente. Sí, que es mucho más que una tendencia, que está muy preocupada por esto y tiene miedo, no solo de que arrastre a una derrota del Frente Amplio, que ese es el miedo en el mediano plazo, pero tiene miedo en lo inmediato, tienen pavor de que por su condición de Frente Amplista se dé por sentado que están en la resistencia de la trinchera de Tabárez.
Como no quieren ser identificados como
claro,
tabarecistas.
Soy de izquierda, pero no sostengo a Tabárez.
Capaz que la gente entendiera.
Soy frente a Cristo ante todo, pero a tanto no me pidan. Hasta la épica falsa de voltear la luz voy, sin pensarlo. Y todo, pero esto ya es pedirle demasiado a esta gente, me parece. Mucha gente que está mal, que está triste, y si yo no sé qué hacer, no puedo con esto. Gente que me dice, yo me tengo que fumar que estos vejigas digan que Tabárez es contracultural. Cuando es lo más uruguayo y hegemónico que pueda haber. La verdad, le están poniendo una prueba difícil, ¿eh? El progresismo oriental. Le están poniendo progresismo, sí, esto es el progresismo. Le están poniendo una prueba muy difícil a muchos.
A progresistas.
A progresistas, pero progresistas consustanciados. Que lo llevan en la piel y en el corazón, señor. Gente que me dijo, de verdad, muy querida, y por eso me preocupó a mí. Yo me dijo, ¿cómo nos metimos en esto? Y dije, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos al frente de esto? De este ridículo. me pregunto, ¿no? Desde el punto de vista futbolístico, ¿en serio creen que es un lastre para echarse al hombre en este momento? Tan peor de lo que yo pensaba.
No, yo creo que...
Igual está en su mejor momento, no tienen cómo perder. Pero tienen el olfato popular completamente arruinado. Creo que los periodistas deportivos están con mejor olfato popular que
la izquierda
orgánica, pero los progresistas tienen. Pero fíjense si no se agarraron cobicho porque tienen el olfato popular muerto. Decí que las ganan solas las próximas elecciones, con la marca nomás adelante. Y el regalo que les dejó Tabaré Vázquez, que dio todo de sí en su segundo periodo para dejar al equipo presto a perder las elecciones que había que perder. Para ganar en el mediano y largo plazo. Martínez hizo el regalo. Claro,
lo que le regaló Sereñi con la reforma que le evitó asumir en el 2000, ahora se lo regaló.
Sí, y también Tabaré, no habiendo, o sea, habiendo perdido, ¿sabes? Porque como es el último recinto del ganador es ese. Es
perder bien.
Es ganar cuando pierde. Ser el claro triunfador de sus derrotas, ¿no? Generándole la derrota a quien le ganó. Es espectacular, eso ya es bueno, no hay manera. Si este tipo que gana siempre, que gana todo el tiempo, que agarra progreso y sale de campeón, encima, cuando pierde, siempre es el triunfador, visto, lo ves a los 2 años y ¡ah! ¡Oh, pero qué bien que tuvo a perder este hombre! Bueno, es el cenit del ganador, el epítome, señor. Y bueno, está. Así que. Es evidente que a la izquierda le gustan más los autócratas que usar el emoji de puñito en las redes. Le gustan más los autócratas que el corazoncito verde. Es llamativa, la atracción que sienten por las autocracias. Reconozcan esa tara. A mí me gustan las autocracias, pero racionalmente. Yo se las defiendo desde el raciocinio. Ustedes tienen el corazón ganado por las autocracias.
Encontré un artículo que vamos a comentar con Ricardo que, basado en Erdogan y en cómo transformó su democracia en autocracia de autor, habla un poco y viene de un artículo, un paper que divide las autocracias en el mundo y demás. Después se lo puedo comentar. Es interesante porque hay una división. Es muy antojadiza la división, igual, ¿no? Donde pone a cada uno, a Putin, a Maduro.
El viru es así, Erdogan
lo transformó.
Es gourmet, es un autócrata de autogolpe para fortalecerse.
Sí, eso puede estar.
Y de una simulación de volteada. Sí, claro. No, bueno, hace poco tuvo un clásico de simulación de volteada, que es ella que le decía yo. Se fue de vacaciones un fin de semana, hicieron dos generales, hicieron como que se le revelaba, y así volvió.
Tiene una muy buena que le va a gustar a Ricardo, que es de la de tercer nivel de gobierno. Porque él sigue manteniendo elecciones y va perdiendo en el tercer nivel de gobierno. ¿Pero qué hizo? Inventó una escalón del Ministerio del Interior, para decirlo de una manera, de prefectos y subprefectos por el tema de seguridad, que van siempre arriba del tercer nivel de gobierno y que además han metido presos a como 10 de cada 20 de los que le ganaron.
Sí, bueno, es muy
del tercer nivel de gobierno, entonces, bueno, es creativo.
El maestro es más de desterrar, él es más del destierro.
¿Qué pasó con Belsa? Que el fin de semana escuché y me di cuenta que me había perdido. ¿No recuerda que había un gerente deportivo en la UF?
No, en la selección,
que viajaba siempre antes. Nosotros llegamos incluso a hablar. Fue un tema del fin de semana también. Porque como hablaban los dirigentes derecho con el maestro de fútbol, como que faltaba el nexo. Ese nexo en su momento que hablaba de deporte y que también hacía temas logísticos de hoteles y demás, era Belsa. Pero recuerda que estaba muy ligado el proceso. Yo me había olvidado de eso.
No, el proceso, ¿cuál es el proceso? El proceso es decapitar a todo el que pase los 20 centímetros de la superficie.
Capaz que Belsa es uno de esos, no sé qué pasó.
Y bueno, capaz que. Imagínense, si lo asustó Coito, lo puede asustar cualquiera. O sea, estamos hablando de un autócrata que no deja crecer, ni lo suyo deja crecer. El Coito, hay que asustarse con Coito, ¿eh?
Bueno, había tenido buenos campeonatos juveniles. Me dejan silencio, no, a la parte de la puta madre.
¿Cómo te vas a asustar con Coito?
El proceso tan mentado.
No tuvimos de nota acá, vino con el hijo Juan Vázquez, voltó.
¿El qué? ¿Coito?
Sí, sí. El hijo agarró patrulla para el Vasco, el palo suyo.
Sí. Lo desterró, señor. Fue a dirigir a Haití, ¿no? Ahora lo echaron.
Honduras era.
Haití, claro, la selección de Juan Ramón. Haití, señor. Se fue dirigida, ahora lo echaron. Lo echaron a Coito. De Honduras.
Ex entrenador de la selección nacional del...
Bueno, no le firmaba a nadie más de dos años de contrato, ¿se acuerda? Uh-huh. Ese es el... lo tiene como... Cris Morena era un poquito menos brutal con los contratos que hacía con los guachos. Le prohibía crecer, pero bueno, no, si te crecen las tetas y tenés 120 de chope, te tengo que echar. Pero...
¿Qué, señor? Sí, era una pregunta para niños.
Chiquitita, una huérfana de 8 años con eso de, con los chopes, 6 kilos cada uno. Claro, dos garrafitas de 5.
¿Qué le parece dar un chope a la parte del chope?
No, bueno, eso tiene que echar ahí, pero era por taller de fuerza mayor. El maestro es mucho mejor. Yo te firmo dos añitos y te he dicho, estás metiendo mucho punto penal, todo te echo a la mierda.
Vamos a la parte del medio, Darwin.
No toquen nada. Para divertirte cada mañana tenés a Darwin. Para mudarte tenés un préstamo con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas hasta en 20 años. Pedilo ahora en itaú.com.uy.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre, la forma de comprar online seguro y tranquilo. Porque en Mercado Libre tu compra siempre está protegida. Si lo que compraste no es lo que esperabas, te devuelven tu dinero. ¿Qué te vas a comprar, Darwin?
Darwin, continuamos adelante.
Sí, bueno, entonces, amigos, háganme un mapping, un mapeo de los periodistas, no es lo mismo, de los periodistas deportivos en esta batalla futbolística cultural georreferencial global de la aldea hacia el mundo. ¿De dónde se pusieron? Eso es lindo, ¿eh? ¿Quieren que trate de adivinar?
Sí.
Del lado de la... Bueno, del lado de la resistencia de Tabárez, sí, sí. Uno imagina a los Piñeirúas,
sí.
¿Verdad? Me refiero al profe Piñeirúa.
Y todo su equipo, sí.
Exacto, los Piñeirúas y los Piñecitos, sí. los Piñeirites. Todos, por ejemplo... El hijo de Carlitos Muñoz,
claro,
¿verdad? Que bueno, hubo un herido, ¿no? Se puso tan feo esto que tuvo un herido el hijo de Carlitos. Les quiero decir a la gente que en esta durísima batalla que hubo el fin de semana, sí, en el que salió victoriosa la resistencia del maestro Tabárez,
no sin
hubo
bajas.
Un herido.
Claro.
Quebraron
al hijo de Carlitos Muñoz.
Le quebraron, aparte... Es evidente que fue para sacarlo del partido porque le quebraron la mano. No puede tuitear.
O sea, tuitea de zurda y le cuesta.
No puede tuitear. No está en la batalla, señor. No está en la batalla. No puede usar su celular para defender su trinchera, mijo. Así que el hijo de Carlitos Muñoz está... herido, y vamos a hablar con él hoy en la columna deportiva. No se lo pierda porque vamos a tener el testimonio de un herido de esta batalla. Porque no, se saldó con elegancia. Y no, señor, acá hubo gente que salió herida, entre ellos el hijo de Carlitos Muñoz, que tiene una fractura en el metatarso. En 6 de los 8 metatarsos.
En la muñeca. Pero vamos a hablar con él después de las 11:30 en nuestro espacio de la columna deportiva.
Hay tornillos, sí, ahí metidos.
Desde un nosocomio, sí, tiene un chip en la muñeca.
Claro, exactamente. Por eso, tiene un chip, tiene todo, porque es una... es un herido de guerra, ¿verdad?
Sí, sí.
No sé, Bardanca, si sigue de algún lado, ya nos renunció a todos. No sé, pero supongo que debe estar, sí, en la trinchera de Tabárez.
Por supuesto.
Después, bueno, mucho influencer del progresismo, ¿verdad?
Sí.
El gordo de nadie tiene que estar en la trinchera de los gozos. Después, bueno, hay alguno que sé porque algún hijo de puta me mandó alguna captura de las redes Morales.
Lo alimentan.
Sí, Emiliano Branchiari, por ejemplo.
Ajá,
dijo, se pudre todo, dijo. ¿Qué tenés, 16 años todavía, Emiliano? Está bien, mantenete así, guacho. Que es como tenés que estar para el oficio que desempeñás. Tenés que tener 16 años mentales. Está perfecto. Dale así, se pudre todo. 45 años tiene. Bueno, del otro lado está la Tortu. La tortuga que es de la avanzada, ¿verdad? O sea, la tortuga es, Hernán Darias es la tortuga.
La periodista de Canal 10.
Se refieren a Inés Martínez.
Sí, que está ahí desde hace mucho tiempo. Y que, según me dijeron, se entraron a dar vuelta.
Ajá.
Durante el fin de semana.
Bueno, hay gente que ha hecho piruetas.
Porque lo que pasa es que estaban, porque en un momento toda esta parte de, que es contracultural, y si tenía todos a favor. Tenía todos a favor, que hay tres que le dan para atrás al metro Tavares.
Ahora me parece que no, ya.
No, ahora no, pero eso es por el olfato popular y porque los dirigentes, cuando vieron que se daban vuelta los dirigentes, sus voceros empezaron a dar vuelta también, señor. ¿Qué es el periodista deportivo? Mayormente. El portavoz de la dirigencia. Y bueno, cuando se dieron cuenta, estos se alinean más rápido que con los rulemanes. Se alinean más rápido con los dirigentes que con los rulemanes. Es así, ya lo sabemos, ¿o no? ¿O no lo sabemos? Sí. Bueno, está, entonces, por eso yo dije, pero lo van a voltear en serio. Cuando se trae la vuelta,
lo estaba dando como noticia confirmada.
Exacto, cuando se trae la vuelta, yo no creía, mire lo que me pasó a mí, yo no creía, hasta el sábado de noche, inclusive, que seguía diciendo, esto se caga, no sé qué. Y después domingo de mañana, parece que sí, ¿cuánto? Me llegó un mensaje, está Pettinati en punto penal, ¿qué te gusta? Está Pettinati en punto penal, digo, ya está todo cocinado. Este lado se tiene que exigir a Maestro Tavares que pida perdón por el saludo, la comedia y todos sus errores en un video disfrazado de mucama para que estén en toda la situación de Cristo. La música de todo, y me dijeron que estaban punto penal. No puse porque el domingo de mañana
esa
voz es difícil de tolerar. Pero, y porque no me interesa escuchar la pelea de Aldo de fútbol, imagínese. Pero ya no era de fútbol esto. Es evidente que ya no era de fútbol.
No.
Y entonces, ante esa situación, dije, el final lo van a echar. Y era como yo pensaba antes, pero me cambié. Pensé que al final lo tenía confirmado y le comenté esa noticia cerrada a una cantidad de gente y al final me tendría que haber quedado como un necio diciendo no lo van a echar, se van a cagar. Porque al final yo, mis prejuicios tenían razón.
Sí, sí que dejaron armado el escenario igual.
¿Dejaron armado qué escenario?
Dejaron armado el escenario. Después de 15 años, los dirigentes deportivos, por mi experiencia, necesitan como una puesta en escena, a veces más rápida, a veces más lenta.
Pero lo que hicieron, se dejan pegado a ellos, más que nadie.
Sí, no tienen problema con eso, no tienen problema, pero una derrota con Argentina y con Bolivia ni siquiera necesita el trámite este de todo. Ya está. Está armado el escenario, ya casi que... Está finalizado, me parece. Pero capaz que estoy dándole demasiado.
Sí. Y lo que viene ahí, la recta final, con chances matemáticas, obviamente va a tener Uruguay en que pierda los dos partidos, es una recta final mucho más alejada del fierro caliente que hablábamos antes. Con cuatro partidos accesibles.
Sí, es sacable, pero igual llegás con... Llegás con los testículos en la laringe. A jugar contra Venezuela de local.
Sí, después de jugar contra Paraguay de visitante.
Le tenés que ganar de vivo.
Sí,
Paraguay es la peor selección de estas eliminatorias. Es peor que Venezuela todavía. Eso lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Pero igual tenés que ir y ganarle allá.
Sí,
es fácil.
Allá le empató a Argentina en esta triple fecha a Paraguay.
¿El qué?
Que le sacó un empate a Argentina en esta triple fecha allá a Paraguay.
Sí, Argentina solo nos paseó a nosotros, le quiero decir.
Sí, a Perú no lo paseó.
Este mejor equipo del mundo que es Argentina ahora, de repente, solo nos paseó a nosotros. Que a mí me gusta, juega, son intensos, todo, no sé cuánto, pero bueno. La Tortu entonces es el Catuza Silva de la trinchera de la batalla cultural contra el maestro, eso ya lo sabemos, los esperó a todos ahí. Vengan con Mamu, chaco, como dice Icardi. Al pie que Mamucha tiene. Y bueno, fueron todos al pie ahí a jugar con la Tortu. Y después, me imagino, por ejemplo, Chelsea, me imagino que se ha dado vuelta. ¿O no?
No, no es
desapareció,
personaje...
se tomó un retiro espiritual. No.
No, yo hace mucho que no lo escucho, pero supongo que
nadie lo escucha, nadie logra escuchar, no. Ni siquiera Hawkins, el que relata, logra escuchar.
Es un ruido ahí blanco.
Sí, es el ruido blanco. Uruguay trata, intenta, está lejos, complicado. Ellos más o menos.
Están caros.
Y después Gorsi nunca se entiende muy bien de qué lado está. De alguna manera consigue ponerse de los dos lados, prepara su caída para ambos barrios, digamos. Uh-huh. Charquero, que está muy en contacto con los dirigentes, debe haber sido uno de los que hizo un mortal en el aire y cayó del lado de este ciclo, se terminó. Y bueno, ahora tendrá que reconstruirse. Me imagino.
En realidad se terminó y volvió a empezar.
El ciclo.
Sí, algo claro. Así.
Empezó otro ciclo que va hasta Bolivia y Argentina. Vamos a ver cómo le va en este ciclo. Ese, me imagino que después, ¿qué más queda? Buizán. Uh-huh. También lo mismo. Es igual. Lo mismo,
sí, que nos estamos imaginando, ¿eh? Sí,
estoy tratando de hacer el mapping de acuerdo a mi imaginación.
El mapping mental, sí.
Petinati ya sabíamos de qué lado estaba. Antes que la Torto había llegado ahí. Es más pionero todavía.
Sí. Enfrentaba el progresismo claramente.
Sí, claro. Por eso, bueno, esa es otra situación que incomoda a los que tienen la mala suerte de ser frente amplistas y no querer a Tabárez.
Quedan parados con Petinati.
Que es peor en este momento que ser... Claro, es peor que ser un albino en Tanzania en este momento.
Sí.
Porque tienen que salir a compartir la trinchera con Petinati, que los está liderando. ¿Me entiendes? Es durísimo.
Ah, desde la estrecha derecha.
Es durísimo. Yo tengo un amigo que quiere llamar al Mossad. Dice, esto es una cosa que hay que arreglar con el Mossad. El Mossad se tiene que hacer cargo de esto. Miren, tenemos un problema, así y allá, no sé qué, no sé cuánto. A ustedes tampoco le viene bien, no sé qué. Pero bueno, es el problema que tiene el frente amplista con Petinati, que en este caso es un representante. Pero aparte, no les gustan los argumentos que está llevando adelante, obviamente, porque no tiene ningún argumento político, que igual no hay ningún argumento político. Usted vio que para donde mire uno hay una persona diciendo una ridiculez acerca de todo esto de Tabárez. Todos son testimonios ridículos, todos. No hay ninguno que... Incluso los que vienen de dentro del fútbol, como el de la Riera, que para mí es de las cosas más estúpidas que he leído en mucho tiempo. ¿Ustedes vieron eso?
No, ¿cómo fue?
Lo vi después, sí.
¿No vieron lo de la Riera?
No vi.
Un posteo.
La Riera, hizo un postreo.
Que eligió un mal día, además, después.
Lógico, que el final de la Sinterfest tenía que ser con la Riera sufriendo en el esfínter propio lo que quiso defender en el ajeno. ¿No? Una cosa de loco lo que hizo.
La viga en el esfínter propio. Sí.
Totalmente, claro. ¿Para qué pones tu esfínter propio? Y bueno, está viendo eso. La amiga en el esfínter propio en lugar de... ¿cómo que se llama eso? En la ajeno, en
ojo,
señor.
Sí, la paja en el ojo.
Ahí está. Exactamente, lo que ellos mismos. No, lo de la Riera es espectacular. Es un punto alto de todo esto. No lo encuentro ahora. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo por algún lado igual, ¿eh? ¿Dónde está esto? La Riera. La Riera. Acá está.
Ajá.
No.
A ver.
¿Dónde está la Riera?
Acá, Mauricio.
La Riera.
Yo a Qatar.
La Riera.
No, yo lo tengo.
Porque estoy seguro que vamos a clasificar.
No, ese
dijera uno de los pocos amigos que, esa es que me ha dado el fútbol.
Ahí está, eso.
Y mientras tanto, a la noche en Ciudad Gótica. Después cierra las comillas de lo que le dijo el amigo y dice: la mezquindad y la miseria.
Verdad que el amigo ese no tenía demasiada. No era una cosa demasiado así importante. Él quería hablar de un amigo que. O sea, lo primero que quiso decir es que el fútbol es un ambiente horrible en el que solo tiene un amigo que encima dice ese lugar común y que él lo toma como algo original de su amigo. Muy bien.
Y después sigue: dice, la mezquindad y la miseria humana nos muestra su mejor semblante. 3 puntos: siempre expectante, siempre escondido, siempre operante. Veremos cómo amanece.
Entonces esta cosa, ¿no? De que había gente operando, que es lo mismo que de comprobar la existencia del periodismo deportivo, digamos, ¿no? El periodismo deportivo es operador, por naturaleza. Entonces, como si unas fuerzas oscuras del mal estuvieran operando para sacar al bien del medio. O sea, a esos niveles lo pone la Riera. Y no sé a quién se refiere, la verdad. ¿Quién es? ¿Damiani? O sea, ¿quién es? ¿El Male es Diego Aguirre? ¿Es Lugano la mano oscura que está operando el Comando Brasil, digamos, el Comando Barnakes? ¿El Comando Brasil-Nakes? ¿Es eso? ¿A eso se refiere? No sabemos. Es muy difícil entender a qué se refiere. Porque de Tenfield no hablará, me imagino.
No sé, ahí me pierdo absolutamente, estoy bastante afuera.
Pero lo peor no es eso, lo peor es el posteo pegó una nota que le hicieron a él en la revista Túnel. Túnel de la realidad, digamos, es un túnel que va paralelo a la realidad y nadie ve esa revista, nunca nadie lo sospecha. Y que él hacía una opinión del proceso Tavares. Yo a Qatar, que estoy seguro que vamos a clasificar, le llamaría el último tablado del maestro. Soy carnavalero y soy bulguero. Diría que el maestro es como el Tito Pastrada, con una murga. Bueno, ya ahí tenemos problemas, porque está eligiendo una metáfora que es despectiva para los equipos deportivos. O sea, una persona del deporte está eligiendo una metáfora que encierra una descalificación en el uso popular de esa fecha. Es una murga, este equipo es una murga, es una porquería ese equipo. Y el maestro, él dice que como el Tito Pastrana, y que hay que dejarlo por viejo, porque es una institución, digamos, que es como terminó el Tito Pastrana, como todos, ¿verdad? A la que fue año a año mejorando, cambiando de integrantes, actualizando, mejorando el coro. ¿Y qué le pasó? ¿Le hicieron una orgía antes del partido contra Argentina y contra Brasil, antes de la fecha esta? ¿Qué le pasó al Colo? ¿Estuvieron vendiendo helado en el desierto, en Atacama? ¿Por qué estaban así? ¿Por qué tenían la bola tan afinando la batería? Esa murga incluso ganó algún título, pero como toda murga, trasciende con sus textos, con su forma, con su manifestación y con su conducta, todo lo que meramente tiene que ver con el concurso.
Ya me reperdí, la puta madre.
Le quiero decir la conducta de la murga, director técnico, y utiliza para explicar las bondades del proceso de Tavares, de un proceso futbolístico, de su oficio, de su métier, para explicárselo a la gente, utiliza una metáfora de murga que no gana el concurso, pero que tiene grandes textos. ¿Qué hay que hacer con esta persona? Internarla. Yo creo que hay que internarlo. Para mí no tendría que haber dirigido el domingo. Para mí, después de escribir esta estupidez, bueno, después de lo de la ciudad gótica, ¿sí? Pero estuviste drogando con el pingüino, la riera. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, yo no vi el partido, pero algunos...
¿Eh? No. Pero si tiene... Para mí, no hay que echar a Tavares, porque ahora es precioso para dejarlo, y hay que echar a la riera. Es clarísimo. Es evidente. Es una cosa de locos esto. Pero además, divulgue, amigo. Explíquele a la gente por qué futbolísticamente eso que vemos es un espectáculo, es una cosa, un mecanismo lavado del fútbol y no sé cuánto, y explíquelo, futbolista, ¿cómo lo va a aplicar con una murga? Que además trae esa carga popular semántica, que la murga es un equipo que no funciona. Así, a eso se le dice a la murga. Sí. ¿Por qué además? Sí. Porque los murgueros no funcionan, son todos disfuncionales, ya sabemos eso. ¿Entiendes?
Sí, aunque haya uno que extraordinariamente funcione en el fútbol, cuando decís son una murga, o en el básquetbol, porque no están todos desordenados, no funciona, es un desastre. No,
claro, eso, exactamente, eso, sí. Exacto, eso mismo. Bueno, y para él es el Tito Pastrana, ¿no? Pero entonces que vaya a dirigir la selección de la EPU.
Es raro. La
¿A usted le parece que una persona que se dedica a eso utilice esto como explicación? Yo creo que se merecía todo el final del Sphinx Fest que tuvo, ¿verdad? El Deportivo Madrid. Yo imagino el jugador del Deportivo Madrid leyendo eso. Yo lo leí en el diario. Leyendo eso en el diario. No podemos perder. Vamos a jugar contra un equipo cuyo técnico hace metáfora de murga. Bueno, ese fue la Riera, que me parece fue uno de los aportes más ridículos que tuvo toda esta batalla, que tiene heridos, ¿eh?
Agrega Fernando que pisaba dedos de niño el Tito, escupía para abajo el tablado.
Ah, claro, sí.
tenía algunas actitudes no muy demandantes, metáforas.
Sí, además eso, sí, claro. Sí. Está toda la parte esa de la conducta y no sé cuánto y todo eso, ¿verdad? No, así no, era muy políticamente incorrecto para
por eso,
época.
Por eso, para traerlo.
Claro.
Bueno, muy bien. Hubo heridos, usted lo dijo, Darwin. Sí. Uno de ellos va a estar en la columna deportiva hoy después de 11:30 desde un nosocomio particular.
Lo lindo es que hay como 5 discusiones al mismo tiempo con estos Tavares y están todas mal. Para el lado que mire hay una postura ridícula y eso es maravilloso y es para disfrutar, amigos. Sí. Casi ninguna atiende a lo deportivo. Y bueno, el colmo para mí es la gente que sabe de deporte, que se dedica a eso de manera profesional. Por supuesto que no estoy hablando de los periodistas deportivos, que se dedican a eso, pero no de manera profesional. Hablando de cualquier otra cosa que no es fútbol, ¿verdad? Como la Riera. Por eso me parece un gran final.
Sí. Sí.
Así que vamos a estar ahora sí en la deportiva polémica, ¿verdad? Con polémica, porque vamos a recibir.
Bueno, no, capaz que
vamos
no,
a estar aguijoneando a uno de los de la resistencia. No se pierdan eso, amigo, porque lo vamos a pijotear de lo lindo, ¿verdad? Eso es porque además el maestro Tavares, ¿qué perdió? Perdió el paraíso contrafático. Uh-huh. Era un paraíso contrafático si lo echaban acá. Porque si clasificaba Uruguay con otro, además te lo hubiera clasificado. Y si no clasificaba, ¡Crichero! ¡Cortaron el proceso! Que es como una mayonesa, ¿vio? Todo el tiempo hay que estar revolviéndolo, porque si no, ¡no corten el proceso! ¡No corten el proceso! Entonces, eso es una situación que en el contrafáctico era gran ganador, señor. Y después está la discusión política, que es qué le conviene al gobierno.
Ja.
¿Qué le conviene al gobierno? Yo el otro día estaba con un ser querido, digamos que es frente amplista, pero nos poníamos los dos en asesores del gobierno. Uh-huh. Y estábamos en contra.
¿De que lo echen?
No, estábamos en contra entre nosotros. Ah, él estaba en contra de que lo echen y yo le decía que si yo fuera asesor del presidente, así con el olfato popular, usando mi olfato popular, le digo, cortaré la cabeza a vos. Aparecí con la cabeza el otro día y ya me temo una reforma constitucional para la reelección, porque te vas con el 90% de la aprobación popular. Eso le había dicho. Así lo manejaba Luis.
Era su consejo. Bueno.
Sí, eso era mi consejo. Dale, Luis, no te cagues vos, Luis. Dale, Luis, cortale la cabeza y le metemos ya en el referéndum de la luz, le metemos la reforma de la reelección. ¡Reelección!
11:30, columna deportiva, lo espero allí.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre, la forma de comprar online seguro y tranquilo. Porque en Mercado Libre tu compra siempre está protegida. Si lo que compraste no es lo que esperabas, te devuelven tu dinero. ¿Qué te vas a comprar, Darwin?